Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y las elecciones que ponen en juego mucho más que el poder. Muchas veces oímos hablar de asuntos de vida o muerte. La metáfora es clara, se juega todo allí. Una final de vida o muerte, un espectáculo de vida o muerte, una decisión de vida o muerte y hasta una elección de vida o muerte.
La metáfora es clara, no habrá segunda oportunidad, no habrá misericordia, no habrá debate.
Pero la poesía se hunde en el fango de lo cotidiano cuando la metáfora se desvanece y hablar de vida o muerte es hablar textualmente
de vida o muerte.
El próximo domingo, México va a elegir, en una de las más gigantescas elecciones de los últimos tiempos, a todo el medio millar de diputados federales, 15 gobernadores, 30 congresos locales, más de 1.900 ayuntamientos y 16 alcaldías.
En pocas palabras, México renovará la balanza del poder.
Y esa elección marcará o el comienzo de un gobierno de Morena hacia la decadencia, condicionado y listo para salvar lo que se pueda en lo que queda del sexenio, o el comienzo de un gobierno más concentrado, con mayor empuje popular y mayor nerviosismo de todo el arco opositor.
En síntesis, es una elección de vida o muerte para el proyecto de la 4T de Andrés Manuel López Obrador.
Y estaría bien que así se pinte la metáfora, si no fuera porque la metáfora deja de ser,
para pasar a ser, una miserable crónica inequívoca de la campaña.
Casi un centenar de precandidatos y candidatos asesinados, alta injerencia de los carteles en las campañas, evidente crecimiento de la violencia política, crisis institucional marcada, violación de las regulaciones electorales, homicidios, secuestros, intimidaciones y opacas financiaciones. Una democracia fallida, si reconocemos que en gigantescas extensiones del territorio no será posible votar libremente.
En un día cualquiera, a una semana de las elecciones, podemos ver
una camioneta con hombres armados intimidando al dirigente de Morena, Mario Delgado, y todo su equipo en una carretera de Tamaulipas, ideal para pegarle a Cabeza de Vaca, un gobernador ejemplar que ve cómo el lamentable clásico norteño,
trocas armadas como para la guerra,
le defienden el ranchote, aunque él nada tenga que ver con nada.
Desde luego.
Si así le va entre Matamoros y Reynosa al presidente del partido gobernante con una senadora y dos diputados, imagínate al resto de los mortales.
Bueno, posiblemente sea esa la diferencia entre vida o muerte.
Y más noticias de vida o muerte o de campaña electoral. Atacan a balazos a candidato en Puebla, amenazan a candidato en Mexicali, amenazas de muerte a candidato en Sonora, candidato sufre atentado en Morelos.
Y eso es solo un repaso de 5 segundos de noticias de un día cualquiera, tranquilón, digamos, de esta campaña de vida o muerte.
Y tenemos de Morena, de PRI, de PAN, de PRD, Movimiento Ciudadano, Alianzas, PT, Verdes, lo que gustes.
Porque no se trata en el fondo de política o ideología.
Se trata de poder, de territorios, de negocios, de vida o muerte. Y hablando de vida o muerte, Egan dejaba todo en cada pedaleada. El colombiano se enteraba de las noticias de su país en cada giro de rueda. Nada estaba muy diferente a cuando en el 2019 sorprendió al mundo ganando el Tour de France. Colombia era la misma de entonces y la de mucho más atrás. La de la falta de oportunidades, la de los narcogobiernos, la de las pacificaciones engañosas, la de la política corrupta, la de los paramilitares, la guerrilla, los carteles, las bandas, los falsos positivos, la Colombia de gente buena, campesinos, trabajadores, estudiantes, grandes ciclistas, buenos deportistas, mujeres bellas, caballeros seductores, telenovelas exitosas, músicos reconocidos, escritores geniales, militares violentos, jóvenes sicarios de todo precio. A esa Colombia solo le había pasado la pandemia por arriba y un par de injusticias más. Esa Colombia de todos los paisajes, de todos los climas, de todas las recetas, del sabor del café y la pasión con la que se vive cuando suena un acordeón,
estaba estallando como polvorín clandestino.
Egan con cada pedaleada oía de la necedad del gobierno de Iván Duque, de las defensas de Uribe, de la militarización del Valle, de los cortes y la represión en Cali, del caos en tanta ciudad conocida, de los 50 muertos, de las más de 1.000 heridos, de los que perdieron algo o todo en esas manifestaciones, de vida o muerte. Como tantos compatriotas, Egan alguna vez sintió que cada pedaleo le ayudaría en la huida del gas lacrimógeno, de las balas de algún empleado de fiscalía, de algún policía sin cadena, de algún violento de banda armado o de cualquiera que ordene tirar a matar.
Pero lo de Egan esta vez no era de vida o muerte.
Era puro orgullo colombiano por demostrar que cuando alguien deja de estar amenazado en cada pedaleada, se pueden lograr grandes cosas.
Como ganar el Tour de France.
Y 2 años después, pintar en los periódicos de la Colombia en crisis, Egan Bernal se quedó con el Giro de Italia.
Un respiro entre tanto gas y balas.
Y bajando por la frontera, llegamos a Perú, donde en Arequipa se vieron las caras 2 candidatos. El próximo domingo, 6 de junio, Perú elegirá entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo para acceder a la presidencia. Sabido es que cuando los candidatos se acercan a la elección, se muestran más hacia el centro,
para no espantar votantes.
Pero en esta elección, Perú sabe que estará votando entre un pasado que le es familiar, como lo es una hija de un padre, y una novedad, como la de un maestro de izquierda campesina y mucha experiencia de vida, pero poca en los laberintos de vida o muerte de los poderes fácticos de una nación. De vida o muerte, de clara definición entre Lima y el sur del país, de clara expectativa entre encuestas que no son creíbles y elecciones que siempre terminan definiéndose por muy, pero muy poco.
Fujimorismo y antifujimorismo es lo que allí medirá tensiones.
Y así, mientras en varias ciudades de Brasil había marchas contra Bolsonaro, Duque avisaba que militarizaría Colombia. AMLO invitaba a todos a votar. Biden anunciaba una montaña de dólares para relanzar a Estados Unidos después de la vacunación masiva. Y el mundo repudiaba al presidente de Bielorrusia por bajar un vuelo comercial para apresar a un opositor. Vladimir Putin lo invitaba a un yate en el Mar Negro para tomarse fotos estilo Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en el rodaje de Titanic.
Si eso no es un apoyo a Lukashenko, no sabemos cómo llamarle.
Más cosas ocurrieron en el mundo. Hubo campeones, hubo balazos, hubo discursos, hubo negociaciones, hubo marchas y manifestaciones. Y nosotros desde aquí insistimos en la necesidad de que cuando hablemos de vida o muerte,
regresemos a la metáfora.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
En algún momento temí que en caso de que el mundo se desintegre nunca llegara a dar esta información. Damas y caballeros, se rompió el maleficio. No más videos de gente llorando, de morras suplicando, de chilangos diciendo ¿pa' qué nací? ¿Por qué me hicieron del Cruz Azul si algo pito siempre? Ya no se puede más aplicar eso de cruzazulear quedar a...
Claro, sí.
Hay que inventar otros términos.
Otros términos nuevos.
Amigos, sí. El Cruz Azul se ha coronado campeón del fútbol mexicano. Saludamos a todos los que en los peores momentos estuvieron junto al equipo. Totalmente. A ver, a preguntas. Sí. Papá, ¿cuál es la diferencia entre el Super Bowl y la Liga Mexicana de Fútbol en el final? Que en el entretiempo toca Alex Lora el tri.
Claro, sí.
Impactante. Realmente, impactante. Todo muy imponente. El rock and roll y toda una... Me llevó a reminiscencias justamente
claro, sí.
Cuando el Cruz Azul era poderosísimo. Bueno, ha vuelto a ser poderoso. Señoras y señores, qué alegría, qué felicidad, qué emoción.
Sí.
Seguimos hablando de fútbol. En Porto ocurrió algo el fin de semana. El Chelsea, recuerdan que tenemos la final de la Champions League, o sea, ni más ni menos. Yo
también,
sé que en referencia a otras cosas termina siendo como un detalle, pero el Chelsea se proclamó campeón de la Champions League tras vencer al Manchester City. Les habíamos hablado de una final de Champions que iba a ser totalmente blue.
Totalmente.
Bueno, así que nada, imagino tristeza de parte de los New Order,
póngale,
tristeza de parte de los Oasis.
De los Oasis.
No, de mucha gente en realidad. Ajá. Es el equipo popular de Manchester, es el Manchester.
Póngale,
City, ¿verdad?
Sí que sí.
Pero bueno, se quedó.
Pero feliz Blur.
Pero feliz Blur.
Por
el Chelsea.
Sí, claro.
Claro.
Dicen que le van al Chelsea.
Entonces, bueno, es así la vida, ¿no?
Y bueno,
pero
claro,
el Chelsea obtiene su segunda Champions League y el Manchester City se queda sin nada.
Ah, mire, mire.
Tristísima. La situación del Kun Agüero, ¿no?
El
jugador argentino, sí, muy reconocido ahí en todo Manchester City.
Pues claro.
Y que se fue, ¿no? Así no pudo obtener lo que él quería, que era justamente la orejona con ese equipo. No tan así lo de Pep Guardiola, que ya la había ganado dos veces con el Barcelona.
Sí.
Los miraba y decía, son ustedes, no soy yo.
Claro,
¿no?
Sí.
Totalmente. Bueno, seguimos hablando de Inglaterra.
Ajá.
Boris Johnson, ubica primer ministro británico.
Sí.
Bueno, se casó, aprovechando que había final, que en Porto, en Portugal, se jugaba la final de la Champions League con dos equipos ingleses, que
mire,
había como un desmadrito, que
se
esto,
casó,
que el otro, que lo demás sería que la pandemia viene más o menos controlada, se casó. Se casó en secreto. ¿Cómo nos estamos enterando nosotros si se casó en secreto?
¿Cómo?
Sepa la madre.
Ajá.
No, en realidad
y
se casó en secreto. Claro, no,
nada,
claro.
Puede pasar.
O sea, fue en secreto que no había invitado ni nada de eso.
Claro, claro.
Pero luego está The Sun, está The Mirror.
Imposible, sí,
o sea,
sí,
imposible no enterarse. Boris Johnson se casó en secreto con Carly Simons, que es su pareja. Y se casó en la catedral.
Se casó con su pareja.
No, sí, por un lado se casó con su pareja. No, porque algunos decían, es la hija. No, no, es su pareja.
Claro, claro.
Sí, no es la hija, es su pareja. Bueno, en la catedral de Westminster.
Wow,
por lo tanto, tampoco puede pasar tan desapercibido. O sea, pinche secreto, culero. Bueno, así que estuvimos de bodorrio, de festejo, de todo, el pedo.
Claro, no es cuando uno tiene que casarse, ¿no?
Sí, claro, aprovechando el desmadre.
A huevo, que puede casarse en Westminster. O sea,
por arriba del primer ministro, ¿qué espera? ¿Que lo nombren rey? No sé, o sea, nada. Era el momento de casarse. Además que, sinceramente, Carly Simons no podría pelarlo bajo ningún punto de vista si usted no fuera el primer ministro. Eso está muy claro. En fin, amigos, hoy es la quincuamilésima décima primera emisión de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Todo el mundo debería tener un lugar donde dormir. Todo el mundo debería poder disfrutar de una cena agradable.
Sí,
todo el
supuesto,
mundo debería poder estar con la gente que ama.
Claro, güey.
Y todo el mundo debería ver la película Donnie Darko.
¡Ah, huevo! Sí, Donnie Darko. Chale, 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 qué mal me siento. Me siento entre bien y mal, estoy feliz y enojado.
¿Por qué?
Como un
¿por qué esa
Rafa
sensación?
Gorgori.
Ajá.
Debo hacer aquí una confesión pública que terminará enalteciendo la figura de un desintegrado.
Mire.
Que el Raspi, ¿para qué voy a dar más vueltas?
Sí.
Haciendo un poco de historia, en cada FM en caso, que solemos hacerle un bullying, pero tremendo, yo tengo testigo, la amiga Veneno, no me dejará mentir, todo es un bullying tremendo al pobre y querido Raspi, por siempre citar de referencia a la película Donnie Darko, porque si esta rola Donnie Darko, y este Donnie Darko, y esto Donnie Darko. Bueno,
es que le gustó mucho la peli.
Le gustó mucho la peli, pero bueno, como castra el vato, ¿no?
Está muy chida la peli, güey.
Él no dice véanla, nada, pero cita a Donnie Darko.
Claro,
y yo digo, es la única película que vio este pinche vato en toda su vida. Qué afortunado.
Sí, es la única.
Por lo menos, claro, que se concentró. Bueno, un día, nuestra dealer profesional de películas, no daremos el nombre para no verla involucrada en cuestiones legales, nos acerca Donnie Darko. La vimos el fin de semana. Yo, con la soberbia que me caracteriza, pensando siempre, un miserable, aunque talentoso, comediante mexicano, un stand-upero, podríamos decir.
¿Cómo le va a decir eso?
Jamás podría recomendarme algo que me agrade, que me guste, que reconozca genial, que valga la pena invertir horas de mi valioso tiempo en eso. Inclusive ni siquiera me la recomendaba, la nombraba.
La nombraba, claro.
Bueno, la vimos, amigos.
Sí.
Donnie Darko está entre las tres mejores películas que vi en toda mi vida desde que nací hasta el día de hoy. ¡Su puta madre!
¡Ja! Y mire cómo lo mira el Raspi.
No, el Raspi sí, el Raspi arquea la ceja y dice, pinche pirata, o sea, y además no te la recomendé, simplemente la nombré.
Exactamente.
O sea, no, alucinante. La verdad que Donnie Darko, me enamoré, de todo. Me enamoré de Jack Gyllenhaal, el actor, muy joven, que para quien no sepa, actuó en muchísimas películas,
claro,
El Día Después
claro.
de Mañana, es el del Secreto de la Montaña.
Claro, el otro, el que está vivo.
El otro,
vivo.
No, el Cher, claro, el que está vivo, El Secreto de la Montaña. No, qué actor, güey. O sea, no lo tenía así como en mi radar.
Jovenazo.
Pero puta madre, ese cabrón lo que actúa. Bueno, Jake Gyllenhaal trabaja la hermana de él, Gyllenhaal también, que hace de hermana. el papel, Mary McDonald, que hace de madre de Donnie Darko.
Increíble esa actriz.
O sea, cuando todo te llama la atención de una película es que está bien dirigida, es que está bien la historia, es que está bien la fotografía, es que está bien las direcciones, es que están bien las actuaciones, es que está bien el libro. El libro, o sea, el guión, y es del mismo director, de Richard Kelly. No sé, quiero ir y abrazar a todo el mundo.
Agradable.
Drew Barrymore, creo que también fue parte de la producción, también hace un papel fabuloso de profesora de literatura. Drew está genial ahí. Tengo ganas de ir y abrazar a Drew Barrymore también. La verdad que tengo ganas de abrazar a todos menos al Raspic, porque Raspic, ¿cómo no me obligaste a verla antes, cabrón? Es genial. Donnie Darko es una película del 2001.
Sí que sí.
Y bueno, la banda de sonido ya sabíamos.
La banda de sonido tiene In Excess, tiene Joy Division, tiene Duran Duran, tiene The Charge, tiene Quan de Bunnymen, Pixies.
Pixies, una versión de Wave of Mutilation.
Sí. Y Tears for Fears con una versión de Mad World fabulosa, genial, íntima, de un tal Gary Jules.
No muy conocido.
No, para nada, para nada.
Ahí, pero ya con esa versión.
Pero una versión súper íntima que le da una potencia terrible a las imágenes, con una letra bellísima, ¿no? Como la letra de...
La piel chinita. Sí, sí, de Tears for Fears, claro. Sí. No, se me pone la piel chinita. ¡Ay, cabrón! Bueno, nada, queríamos hacer esa confesión pública. Y yo le estoy diciendo, entre las tres mejores películas que vi en mi vida, porque para no decir... porque a lo mejor en caliente uno dice, lo mejor que vi en la vida.
Claro.
Estoy dando chance porque también me han gustado otras, pero en mi top 5...
Entre las 10 está, seguro.
Entre las 10 está, pero entre las 5, le diría. Cabrón, estoy muy emocionado. Estoy emotion. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar.
Si pueden, mírenla.
No la vean.
Está locada, o sea, no es un clásico. No,
yo buscaba, no, porque luego digo, esto merece 10 Oscar, 5 BAFTAs, 33 Concha de Oro. No ganó nada, no tiene ningún premio.
Está locada
como el Raspic. Pero qué música, colocada, en qué momentos, desde el minuto 0. Un segundo. Perfecto. La película nos convenció, nos atrapó y nos llevó a un lugar.
Tiene algo muy curioso
fabuloso
que pocas películas tienen.
Donnie Darko.
Pero pocas películas tienen. Sí. Que son que puedes escuchar quizás una canción completa dentro de la película sin que estén los personajes hablando.
Sí, en efecto.
Es muy locochón.
En efecto. Están muy bien puestos también los efectos de sonido. Digo, los efectos de sonido no es Star Wars. No lleva efectos de sonido, pero merece unos efectos de sonido justamente por diálogos internos que tiene el protagonista. Está todo tan fabuloso.
Bello.
Sin spoiler, como siempre, nosotros prolijísimos. Ni le dijimos el género de la película, así que...
Bueno, está locochón.
Donnie Darko. Bueno, está locochona. Donnie Darko es el nombre del protagonista, ¿no?
Sí.
Donald Darko. Donnie Darko. Perdón si tengo que arrodillarme sobre...
Yo creo que sí.
Igual te seguiré haciendo bullying permanentemente, Raspic, porque somos de la banda...
No hay que cambiar,
la banda bully del FM en caso de todos los miércoles. Totalmente. Un abrazo para el Raspic. Damas y caballeros, vamos a presentar a la Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por un nuevo conflicto espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. La vio. Mírela.
Encantado con Donnie Darko.
Sí.
La vio hace muchísimo. Es de los que yo la vi cuando la estrenaron. Pero mire usted, pero qué emoción. Y nos dijo que la veamos y no lo pelamos.
Y bueno,
es que yo no pelo a nadie que me diga, mira esta película, léete este libro. No, soy como anti recomendaciones.
Antipelador.
Antipelador. Se me llama rebelde mameluco, ¿no? Rebelde y mameluco. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Mudita. Lo fabuloso.
Perfecto, lunes, sí.
Bien. No, pero empezamos
empezamos bien.
Porque
empezamos
es la emoción de que...
Sí,
todo.
Sí,
totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice Mico?
Micorete, exultante. Totalmente. Sí.
Totalmente.
Micorete, le pido por favor guarde silencio. En el programa de hoy vemos cómo una pareja fracasa estrepitosamente, pero queda en remojo. Acusamos al señor Lagartija de empezar la semana chupando. Realizamos un corte socioeconómico entre estudiantes de prepa y universitarios. Relacionamos churros con el ISTE. Solicitamos a las embarazadas no mirar eclipses y verificamos los aromas de las babas. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad. Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia, nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
El amor entre parejas siempre tiende indefectiblemente al fracaso y a hacernos enojar. Partiendo de esta máxima, damos la bienvenida a Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady Trastorno? Yo enojado.
Sí, totalmente. Enojado. Que realmente
por el amor.
Todo nos hace enojar. Hola, Nave, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hace un ratito terminé de ponerme al día con los programas.
Hace un ratito.
Yo venía. Sí, porque venía. Bueno, ¿para qué les voy a...? Si ustedes no me preguntaron, ¿para qué? Les voy a...
Estamos bien, es lunes, sí. Estamos bien.
Venía con una semana atrasada por complicaciones laborales. Déjenles cuento. No, Lady Trastorno, le agradecemos mucho. Bueno, escuchando el programa del 25 de mayo, el pirata me hizo enojar y mucho.
Enojar
de una manera desmesurada.
Qué culero, güey, qué culero.
Totalmente, pero eso ya lo sabemos todos. Escúcheme, Lagarto, yo iba a hacer una previa a este mensaje donde iba a decir de lo fascinante de cómo a veces un detalle, mientras usted bebe a alegremente y dedica
a estoy su, aquí disfrutando del evento
su licenciosa vida, o sea, agradeciendo que esto es radio y que no lo ve en un derroche de lujuria, sí. Y porque a mí me parece que
es lunes,
yo estoy criado así,
es muy pesado,
los desintegrados tienen que participar de todo esto,
un gin tonic.
Y como para empezar la semana. Sí, bueno, escúcheme, présteme atención.
Sí, claro.
Le estoy diciendo que me parecía fascinante.
¿Por qué la hizo enojar?
Bueno, ahora voy a ir con lo que me hizo enojar el pirata, realmente. Pero luego hace un paréntesis y dice...
Perfecto.
No, escuchando el programa del 25 de mayo, el pirata me hizo enojar y mucho. Pobre pirata, no tiene la culpa. Pero me hizo acordar...
Una confusión.
Hizo acordar a mi primera pareja.
Do you remember?
De mi larga carrera parejeril
con
la primera. Bueno, a ver, Lady Trastorno, me parece fascinante porque realmente, como tú dices, hay muchísimas cosas que dependen del bagaje que nosotros traigamos. Gente que utiliza una palabra y que nosotros decimos, me caga eso, que digas de esa manera. Y en realidad, porque estamos remitiendo a algo que nos cagó previamente.
Claro.
O me cae mal la gente que se llama de esta manera.
Y porque nos recuerda.
Los que son de Sagitario.
Totalmente.
Los los que dicen, por ejemplo, voy a poner. Dejá los platos en remojo y yo después los lavo. Bueno, eso me emputa muchísimo.
Y porque le hace acordar alguna situación.
Evidentemente, porque
es muy pinche difícil cambiar eso de la mente.
Yo digo que
es
imposible.
O sea, a usted le cagan los Juan Gerardo.
Y Juan Gerardo.
Y valió madres. Llega un Juan Gerardo buen pedo y es muy difícil.
Va a tener que trabajar
mucho.
Está
cambiando todo el tiempo y diciendo, no, Juan Gerardo es un culero, güey.
Va a tener ni siquiera remarla. Juan Gerardo va a necesitar dos motores fuera de borda y hacer algo fuera de lo común para que la Juan Gerardés que nosotros tenemos como que horrible se transforme en otra cosa.
Porque el cerebro ahorra energía y ya lo tiene ahí catalogado a Juan Gerardo como un culero. Y
totalmente. Las pelirrojas, porque la pelirroja un día no sé qué hizo. O el chaparrito y gris, porque el chaparrito y gris un día le hizo dos hijos y se fue a comprar cigarros. No sé, lo que sea, ¿no? Pero en realidad es así. Entonces me hizo enojar y muchísimo. Él no tiene la culpa, pero me hizo acordar a mi primera pareja.
Sí.
7 años de convivencia. Mucho
primera
amor.
Pareja, 7 años de convivencia.
Bueno, porque una apostaba.
Qué seria, ¿no?
Apuesta por el amor. Una en esa época. Ahora no. Si no funciona, no funciona. No. Rápidamente nos damos cuenta de todo.
Sí.
Bueno, pero 7 años de convivencia. Mucho amor.
Mucho amor.
Estaba todo basado en los cimientos más amorosos que pueda haber. Mucha paciencia. Una paciencia.
Paciencia, amor.
Sí, de él para conmigo, ¿eh?
Ah, mire.
Sí, obvio. Bueno, era la primera vez que salía de la casa de mamá y papá. Bueno, y si bien siempre había cocinado, ya que me gustaba mucho comer y aprendí de muy pequeña junto a mi abuela, era la primera vez que afrontaba todo esto de llevar adelante una casa. Vamos a llevar la casa adelante, decía, con Juan Gerardo.
Totalmente.
Sí. Bueno, y encima con 2 perros y un gato.
Una familia
yo
completa,
les quería decir,
no
totalmente. Los perros y los gatos no le ponen voluntad, ¿eh?
No.
Porque yo aplaudía, decía, a ver si ordenamos un poco. Y el perro me miraba, el gato se iba para otro lado. O sea, yo decía, pensé que era más fácil llevar adelante una casa. Bueno, al principio de la convivencia habíamos dividido tareas.
Ajá.
Vio cómo empiezan las parejas jóvenes, estúpidas y borrachas, que empiezan. A ver, un domingo a la tarde que ya le hicieron. Todas, dice, vamos a ponernos a ver qué hace cada uno.
Claro.
Yo saco la basura, yo lavo los trastes, yo cocino los días pares, tú los días impares, yo voy al... así. ¿No?
Sí.
Y entonces, bueno, al principio de la convivencia habíamos dividido tareas, así que yo cocinaba y él lavaba.
Ajá.
Esa era la situación. Pero, bueno, luego de comer todas las noches... Que me aplicaba la frase del pirata.
¿Cuál?
Así, pero así, miren, me parece estar escuchándolo.
Ajá.
Voy a poner todo en remojo un rato, así la grasa y la suciedad afloja y sale más rapidito, mi amor. Bueno, ese momento no llegaba. Mientras tanto, se ponía un rato a tocar la guitarra.
No, esas cosas.
Quiero tocar la guitarra todo el día.
Si estamos
y
lavando,
que la
estamos
gente
lavando,
se enamore guitarra, de mi voz. Porque yo. No, igual una pareja que le toca la guitarra.
Póngale.
No sé, yo no tengo nada contra Juanse de Santa Rosa, contra gente que toca la guitarra.
Mire, Juanse, cuando toca la guitarra, toca la guitarra de pie. ¿Entiende? Con un foco iluminándolo.
Es verdad, otro pedo.
Es un artista. ¿Entiendes? Otro pedo.
Es un artista.
En cambio, ahí un jiporcio.
A mí esto me suena un jiporcio.
Sí.
Esto me suena un vago.
Y que le canta los platos.
Sí, seguramente.
Sí,
posiblemente hasta canciones
y
de Sabina.
Que ve alrededor de los platos.
Sí, totalmente. No, estamos complicados. Le mama la trova a este hombre, evidentemente. Le mamaba porque expareja.
Sí, sí.
Entonces me decía, voy a poner un rato en remojo para así afloja la grasa. Esta grasa no se quita. Y la suciedad. Daba aflojando y sale más rápido. Mientras tanto se ponía a tocar un rato la guitarra y cuando me levantaba la mañana siguiente, el señor dormido con la guitarra entre los huevos y todos los la pila de platos sin lavar.
No.
Y yo decía, pero Juan Gerardo,
siete años.
Al principio no le decía nada, los lavaba yo.
Pero al final.
Pero luego del, el, luego del sexto año, comenzón del séptimo año fue lo que nos terminó.
La juntadora, la juntadera de platos.
La juntadera de platos, porque claro, uno
por
no quería aflojar, cuando yo estaba enojada, no los lavaba.
Sí.
En fin, bueno, continuaba todo en remojo. Yo obviamente volvía de trabajar, continuaba todo en remojo.
No, no manches.
Navidad, todo en remojo. Año nuevo, todo en remojo.
Y así terminamos.
Y sí, o sea, seis años, todo en remojo. Yo iba comprando vajilla, porque lógicamente, pero. Y le decía, Juan Gerardo, está en remojo, me decía.
Claro.
Y a la conversación se limitaba a eso. Yo no le podía decir otra cosa. Tenía alguna queja, que ponga dinero en la casa. Juan Gerardo, hay que echar una mano de pintura al techo. Juan Gerardo, y me decía, está en remojo. Pero Juan Gerardo, en la cama hace años que no funciona. Está en remojo, me decía. Yo decía, bueno, si le vamos a echar la culpa a todo al remojo, esta pareja no está funcionando. Bueno, la dimensión de tareas, que fue en realidad una división de tareas, duró muy poco, amigos.
Muy poco.
Muy poco, porque al cabo de unos meses yo preferiría que se ponga con la guitarra y ocuparme de todo.
Y
él me decía, lo dejo en remojo. No.
No, está bien.
Vos toca la guitarra, pelotudo, porque ya nos llevamos de esa manera. A los dos meses de pareja.
Y duraron. Seis años,
sí. Lo mismo pasó con la limpieza, donde yo limpiaba. Ay, estoy pero cansadísima de recordarlo solo. Yo trapeaba y encima pasaba el trapeador y ni levantaba los pies porque estoy tocando la guitarra.
No.
Estoy sacando una de los Rolling Stones, me decía.
No, vete de acá.
Pará que Angie, me decía.
No.
¿Cómo? No me llamo Angie.
Claro.
No, estoy sacando Angie de los Rolling Stones. Angie, me hacía. Y no me levantaba los pies. Sí, totalmente. Me hacía los aguditos, todo. Yo tenía ganas de matarlo. Bueno, Lagarto, si acepta mi invitación... a formar una pareja, pero donde hagamos una división de tareas, donde
vamos,
no me venga con el que está
no
en remojo, donde no perdamos tiempo. No, yo lo quiero invitar, si cuando aterricen por Buenos Aires, lo invito a Ingeniero Madwich a probar los mejores churros de la Argentina.
Perfecto.
Al pirata no, porque no le gusta, pero lo invito a usted. Los cocinan y los rellenan en el momento. ¿A uno o a los churros? Porque yo no sé qué costumbres tienen en la Argentina.
Claro.
No, a los churros. En el momento, con lo que uno quiere.
Ah, mira.
No sé.
Se lo rellenan.
Se lo rellenan a pedido.
Wow. ¿Cómo se va renovando todo?
Vio, todo es muy moderno, sí. Son un viaje de ida, ¿eh? Sí, los rellenos de marihuana, sobre todo, no sabe lo que son. Bueno, les mando un enorme beso a todos. Los felicito nuevamente por las 5.000 emisiones. Pensar que los descubrí por los 1.000 y piquito, y aunque los dejé de escuchar varios años porque estaba con Juan Gerardo y me dejó el programa en remojo.
Sí, sí.
Me dijo, ¿ya bajaste? Y sí, yo lo dejaba encargado de bajar el programa. Dice, ¿ya bajaste el encaso?
No, está
de...
en remojo.
Está en remojo. Si lo bajamos ahora está todo duro, claro, todo tieso. Sí, esta grasa no se quita. Un beso para todos, dice Lady Trastorno desde Buenos Aires, Argentina.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Zapopan, Jalisco, México, y al tenista encabronado.
¿Cómo está, tenista?
Bien, muy bien. ¿Qué tal, Nave? ¿Cómo están? Bien, me alegra mucho que estén bien. Y yo lo que digo es saludos a toda la comunidad desintegrada. Como primer punto, y siguiendo el tren del mame del Don Langerow, bueno, recordé la época en que estudiaba en la prepa. Y unos amigos nos invitaron a una fiesta universitaria. Y ya es un paso bien, así como, claro, claro, ¿no? Claro. Superador.
Qué pedo,
superador, ¿no? Claro,
¿no?
Superador. Uno va diciendo, sí, uno tenía, dice, claro.
Es otro planeta.
Es otro planeta. Sí, planeta prepa, pasamos a fiesta universitaria.
Es casi lo mismo, igual.
Es casi lo mismo, sí, pero con, pero... sí, con más sustancias. Bueno, sí, en aquellos tiempos, uno solo tenía que cooperar como 40 o 50 pesos.
Ajá.
Bueno, para que se compraran unas botellas de un aguardiente de caña llamada Los Reyes. Refrescos, los cigarros, el agua mineral, vasos. Y si bien nos iban unas bolsas grandes de churritos.
También, claro.
Como para no estar con nada en el estómago. Sí, 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 sí. Bueno, la dicha fiesta universitaria, que ya la vemos por las compras bastante chafona. O sea, no era de Libero la fiesta.
No.
Era una fiesta universitaria.
Sí.
Olvídese el TEC.
Y no estaba organizada por la universidad.
No, ni siquiera. Estaba.
Ni el centro de estudiantes.
En realidad eran unos compas de una zona donde funcionaba una universidad. Bueno, pero dejen, les sigo contando.
Ya ni universidad.
En dicha fiesta universitaria, como ya eran personajes más grandes que nosotros, ya tenían como más dinero, más varo. Ya entendí.
Ah, en las otras.
Claro. Nosotros fuimos con eso.
Sí.
Como diciendo, la pues Tonayani. Claro. Llegamos con eso y la armamos.
Ajá.
No, ya eso tenían más varo.
Claro.
Y bueno, en pocas palabras, más cosas de todo.
De todo.
Y de calidad superior. O sea, cerveza perrona, vodka, tequila, brandy, buenas botanas.
Y así debería ser la vida. Siempre con mayor calidad, siempre con mayor calidad.
Claro.
Lamentablemente no lo es, ¿no? Pero, sí. ¿No?
Como
pero
que uno va elevando,
siempre.
¿No?
Eso sí, muy bien.
Siempre para arriba, siempre para arriba. Porque además. Que el cuerpo, el cuerpo lo pide.
Siempre,
el cuerpo es sabio y a medida que avanza el tiempo va pidiendo más calidad.
Sí.
Y que nada, más jovenazo
y no,
más aguante esos cigarros sin filtro, esos churritos, el Tonayán y la chingada. Pero bueno, así, entonces, bueno, la cuestión es que nada, andaban bien. Aquí es cuando se viene lo bueno. A mitad de la fiesta, dice el tenista encabronado de Zapopan, cuando las cosas que compramos estaban en las últimas, veo que mi gran amigo, al que llamaremos como el negrito, estaba masticando algo muy discretamente, así como cuando uno disimuladamente...
Sí.
¿No? El famoso, ¿qué estás comiendo, no?
Y tú, nada.
No, y mitad que lo traga por un costado y por el otro no terminó de masticarlo. Me le quedé observando y vi de las bolsas de su chamarra sacaba algo. Y era lo que él se estaba comiendo, ¿no? Así como quien se come unas semillitas de girasol.
Póngale,
pero, qué raro esto. Cuando lo encaro para preguntarle qué chingados era lo que estaba comiendo, me dice que eran unas rufles de queso. En aquellas épocas las rufles de queso valían lo mismo que la botella que compramos de aguardiente, cabrones. O sea, era una cosa para nosotros.
Sí.
Era un canapé de caviar, era una cosa de que pinche negrito, ¿cómo estás comiendo eso? ¿De dónde lo sacaste? Entonces era obvio que jamás la habíamos comprado nosotros.
Claro, no.
Porque el presupuesto, de hecho, si hubiéramos tenido lana para eso, compramos otras dos botellas de aguardiente.
Totalmente.
O sea, que no mame. Bueno, y le volví a cuestionar hasta que me dijo que alguien se las había ofrecido. Y yo dije, esto está rarísimo. Bueno, y él agarró varios puños.
Varios.
Cuando se lo ofrecieron y se las guardó en su chamarra.
¿Quieres ir?
No, yo dije, nos quedó mal este negrito, hijo de su puta madre. Esa noche fue la comidilla del grupo.
Ajá.
Bueno.
bueno, cada que nos volvimos a juntar, bueno, volvemos a reírnos de la anécdota y él sigue sacando porque se guardó muchas. Claro, claro, todavía tiene la chamarra.
Tiene, sí.
Sí, sí, no sin antes, bueno, basculearlo para ver si se metió un puñado de carne asada
póngale,
o unas tecatonas o algo, trae quesadillas en la bolsa. No mames, güey. Saludos, banda, y larga vida a la María Tijuana, dice el tenista encabronado de Zapopan, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega el bonzazo obsesivo del mismo Zapopan.
¿Cómo está, bonzazo?
Bueno, a lo mejor, posiblemente...
Es el lángaro.
También, no, no es el negrito, pero posiblemente habrá estado a lo mejor en aquella fiesta. O por lo menos
no se conozcan.
Sí, se conocen, por lo menos está en las actuales carnitas, digamos. Bien, bien. Buenas naves, vengo para que me firmen la papeleta porque mi amigo el tenista encabronado ya se encabronó. Y me dijo que me iba a patear los huevos si no salía del closet y pues aquí estoy.
Chale,
porque no me vayan a patear los huevos.
No, no,
es más, yo escribí esto la semana pasada y de la semana pasada tengo las manos en los huevos porque digo, estos cabrones no me leen.
Yo ya escribí, le decía.
Yo ya escribí y él me decía, no escribiste ni madres, hijo de la verga, ven que te pateo los huevos. Y yo le decía, no, güey, te juro que escribí. A ver, muéstrame, a ver, correo de salida, correo entrante, correo enviado.
Sí, sí.
Esto está sospechoso. A la verga, a ver, te pateo los huevos.
No, güey,
por favor. Así que no le pateé los huevos. Se ha comunicado el bonzazo obsesivo de Zapopan y dice, bueno, por favor, para que no me pateen los huevos. Llevo escuchándolos desde el programa 3200 o 3700, algo así. Vale, mucha reata, cabrón, o sea, no venga aquí a aventar la cucarda del 3000 no sé qué, porque le vamos a patear los huevos nosotros.
Claro, vamos por el cero.
Claro, y vamos por el 5000, cabrón. Podría haber salido un poco antes, pero toda esta raza sabe de quién, de dónde viene.
¿De dónde viene?
De un muy buen amigo nuestro, de un lugar... que amamos mucho, de una persona que adoramos con todo el corazón y que es Semalínea. Entonces, toda esta es la banda de Semalínea, podríamos decir. Bueno, la cuestión es que hay que patear los huevos, sí, totalmente. Bueno, así que finales del 2016, principio del 2017, mi amigo el granjero errante me desintegró diciéndome que Semalínea le había pasado el dato de este podcast, pero el muy pendejo nunca me dijo cuál era su alias ni el alias de Semalínea.
Está bien.
Entonces no
hay que revelar todos los datos.
No, lógico, pero que es una cosa que... Pero yo cómo le entro. Ah, no sé.
Bueno,
fíjate tú, me decían.
Pero
es una cosa así de una secta, una... No sé, fíjate tú.
Se parece
y así,
bastante. Quizás no lo sea, pero bueno, sí, es una secta.
Yo, ¿cómo digo? ¿Digo que los conozco ustedes? No, nosotros no nos conocen.
No.
Me negaban tres veces.
No utilizo el nombre de Semalínea.
No, me van a patear los huevos, decía. Bueno, años después me vengo enterando de sus alias y además de que el tenista en cabrón y la tenista traicionera también eran desintegrados. Y me dije a mí mismo, pero a mí mismo, tienes que salir del closet, no puede ser que seas el último y te pateen los huevos. En fin, bueno, yo me sentía único, especial, escuchándolos y resultó que estos culeros también son y además los leen a cada rato. Bueno, eso es todo. Mejor aquí le paro porque para no obsesionarme con la salida del closet, abrazos cabrones, dice el bonzazo obsesivo de Zapopan, Jalisco, México. Ya creo que está todo Zapopan fuera del closet.
Sí,
evidentemente. Un abrazo básicamente aquí para Semalínea.
Para Semalínea.
Totalmente.
Y
un abrazo apretado. Y Pachito de Zapopan, que también, ¿no?
Es amigo de Semalínea.
Sí, totalmente. Así este mundo es un pañuelo, cabrones. Sí, a llorar. Un abrazo grande. Damas y caballeros, llega el falocéfalo de Heredia. Tiquicia.
¿Cómo está, falocéfalo?
En Costa Rica, en Heredia, Costa Rica, tenemos al buen falocéfalo que dice, salve nave amada. Como siempre, titanes todos. Bueno, es rápido, amigos. Y para montarme al tren del Mameloski.
¿Cuál?
Mameluco. ¿Pueden creer, cabrones?
Sí.
Penny Lane envió una foto.
¿En Mameluco?
No, ella en Mameluco no, el Mameluco que le tejió a su cría, a su futura cría.
No.
Hermoso. Bueno, por estos terrenos, no, porque es medio, es tejido, pero es medio como camuflado, ¿no? Está genial. Bueno, por estos terrenos decimos cuando algo no promete. Cuando algo, estoy diciendo bien, ¿no? Porque luego vienen los ticos y me dicen, no, lo dijiste al revés, estoy leyendo un textual.
Sí.
Cuando algo no promete, decimos, mameluco el tuco. Bueno, sé que no es mucho, pero quería darlo a conocer. Los amo, eres
evidentemente
míos.
Se utiliza para un chingo de cosas.
Sí. El mameluco, y es que el mameluco es una palabra que múltiple funciona.
Yo todavía no sé bien qué es,
Mameluco.
Pero
bueno,
aplica, mameluco aplica.
No, porque hubo todo un debate, inclusive,
si
porque.
Era en 20 piezas.
No, claro.
Sí, se puede tejer todo de una pieza entera sin coser.
También puede ser. Claro. Sí, uno se lo puede tejer en el cuerpo mientras sobre uno mismo,
claro,
¿no?
Claro.
Y lo va cerrando a la altura de los piecitos y ya queda mameluco. Ajá. Bueno, los amo.
¿Los Teletubbies son mamelucos?
Y para mí sí. Para mí es un mameluco, pero absolutamente con todo, ¿no? Mameluquísimo. Bueno, les amo, héroes míos. Hasta luego, dice el falocéfalo de Heredia, Costa Rica. El raspi mameluco, el raspi. Sí. Hola, ¿cómo están, amigos? Se puede hacer muy extensivo esto de los mamelucos. Claro, sí. Y ya sabe, cada uno con su acepción, mameluqueando. Hola, ¿cómo están? Soy Betsy Lu de Oaxaca.
¿Cómo está, Betsy Lu?
Bien, Nave, buenas tardes, buenas noches. Bueno, no lo sé. Escuchando a Ana Molly, bebé de luz, recordé que hace años, cuando era niña, un día venía del servicio médico con Bernie Mezcal y pues en vacaciones aprovechamos para actualizarnos en las vacunas, revisiones y cosas así.
Ajá.
Bien, resulta que al salir del ISDE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, bueno, yo ya quería llegar a mi casa porque quería jugar, pero en el camino vi unos churros de azúcar que estaban del otro lado de la avenida.
Chale,
sentí el aroma bueno, mi papá accedió y al caminar rumbo a los churros, porque yo le dije papachurros, la niña tildó, si es así, como igual con un mecalito. Hay que comprar un churro. Hay que comprar un churro. Bueno, cruzamos la avenida, accedió a comprar los churros. ¿No? Me tropecé y caí en el filo de la banqueta porque a mí me gusta caminar en esos espacios. Fue cuando me abrí la mandíbula y mis churros, ni churros ni nada. Terminamos en la asistencia. Sí, mi papá me cargó en brazos y vamos de regreso al servicio médico. Ustedes acaban de irse, pero vengo ahora por las curaciones de la niña. Y al llegar a casa me preguntaron que, de qué me caí. Y yo, por mucho tiempo dije que por querer churros. Entonces, así fue la vida. Yo no puedo. Por eso yo asocio churros con algo dramático. Entonces, así no se puede. Muchos años, al comprar churros de azúcar, me viene el recuerdo y lloro desconsoladamente.
Me los chingo.
Sí.
Llora comiendo los churros.
Claro, lloro comiendo los churros azucarados.
Totalmente.
Mis lágrimas se van derritiendo, son lágrimas dulces sobre el mismo churro. Y bueno, Nave, me despido. Les dejo un abrazote, Mico, Muda, Capitán, Pirata, Señor Artija, porfis, no me manden al putos, no me leen. No. Y les dejo un mezcalito.
Muchas gracias.
Valen mil, nunca cambien. Gracias, Nave, dice Betsy Lu, de Oaxaca, México.
Un beso.
Llega Alex Luna, de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está Alex Luna?
Muy bien, Alex Luna dice, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Pirata, Señor Artija. Y a todo el personal de la Nave María Tijuana.
Aquí todo el personal lo está saludando.
El empleado del mes, sobre todo el Micorete, que siempre termina elegido el...
Siempre.
Sí, pero porque él es el encargado de elegir al empleado del mes, se elige el mismo.
Me parecía.
No es una cosa de locos esto. Soy nuevo escucha del programa.
Ajá.
Tan nuevo. Ay, afortunadamente, Alex Luna, porque... ¿Sabe cómo me tienen mameluco? Los que vienen y dicen, soy nuevo, quiero salir del cruce y escucho del programa 32.
Claro, no.
Y yo digo,
queremos nuevos.
Sean mamelucos, güey. O sea, vamos a empezar con un desfile que salimos del closet 32.000 programas. A mí me genera incertidumbre, me genera desconfianza. Me genera. Escuchó hace mil años y apareció.
Póngale.
No, eso me genera. Pero Alex Luna dice desde el programa 5.000.
Bien,
porque se hizo un gasto enorme en publicidad. se invirtió muchísimo.
Claro que sí.
Inverosímiles cifras para que las publicidades lleguen a donde deben llegar y el público reaccione haciendo la ola en medio del, bueno, en este caso, por ejemplo, del Cerro de la Silla, ¿no? Ahí en Monterrey, Nuevo León. Bueno, les cuento un poco cómo fue. Leí el nombre del podcast en una lista de programas más longevos.
Ajá.
Sepa la más. Hay gente haciendo listas de podcast más longevos. Sí. Y como no, 5.000 programas.
Claro.
Y dije, pero estos güeyes, no hay quien... O sea, qué cabrones, dije.
Sí, no.
No
hay con qué.
Están cabrones, dije
están
yo.
Cabrones,
si no me mienten, están cabrones.
Sí.
Esos señorones ya. Dije, ¿qué pedo? Bueno, y me decidí a buscarlos.
Sí.
Para ver básicamente si era verdad.
Y dije, 5.000
programas.
Mentira.
Hay mucha mentira. Para mí, si es verdad, 5.000 programas tienen que tener como 20 años al aire. Ya se deben olvidar las cosas, se le deben ir las cabras.
No, porque se nos ocurrió hacer esto cuando teníamos 5 años. bien pinche jóvenes.
Claro, bien pinche jovenazos. Y entonces yo dije, bueno, voy a investigar. Con tan buena fortuna que ese día estaban de manteles largos. Era el programa 5.000.
Ah, miren.
Bueno, yo los escuché ese día.
Mierda, claro.
No, pero usted, Alex Luna, usted... Ajá. es de medios.
Algo así, ¿no?
Tiene un podcast, conoce del pedo. Porque le digo por qué me genera esa sospecha. Porque aquí aviento un dato, usted, que es muy de alguien que está relacionado con este tipo de cosas. Porque dice, y, bueno, sabía que un programa aniversario no era buen medidor del programa.
Pero eso...
O sea, era más bien mamador que medidor, mamador, ¿no? Porque programa de aniversario, sí, saludos a este. Hoy muchas gracias a todos los que nos recordaron por siempre. O sea, un abrazo a todos los que le debemos todo esto. Ajá. Entonces, digo, no es buen medidor de cómo es el programa.
No, es un mameluco.
Entonces, total. Es un mameluco total. Programa 5000, mamelucazo. Imagínese usted la situación, Alex Luna. Pero bueno, entonces dije, lo seguí escuchando. Ajá. Diciendo, vamos a ver qué madre, cómo se comporta esto en estándar.
Claro, claro.
Porque yo lo que vi es como un 2.0, un manteles largos, un fiesta. No sé, es como conocer una chava.
Ajá. En su fiesta de 15.
No, claro, o vestida de novia en el altar.
Ajá.
Y no es así.
No, claro.
O sea, sí es así, pero no es así siempre.
No, pero no
es que va a andar por la vida así.
Ajá.
Entonces, bueno, a usted lo. Sí, debería, pero no. No, no es, sí. Es sumamente incómodo en el transporte
tanto
público.
En ese pinche vestido que.
Y, pero en el transporte público andar con esa cola.
No importa.
Con esa colotota que te cargas.
Hay que usar.
Bueno, y les seguí escuchando. Y madre mía, qué buen cotorreo se cargan. Es todo lo que tengo que decir, carnitas.
Muchas gracias, Cheves,
cuando quieran aquí en el este, en el noreste.
Perfecto.
Tienen un amigo.
Muchas gracias.
El Alex Luna de Monterrey, Nuevo León. Y felicitaciones por los 5000 programas. Ya que están,
muchas
¿no?
gracias,
ya
wey.
Que estábamos, un abrazo carnal. Damas y caballeros, llega el cimarrón de Golden, Colorado.
Ese es marrón.
Pirata, lagarto, muda, mico, capitán.
Está,
¿le pueden pasar este mensaje a la señorita Cometa?
¡Señorita Cometa!
Sí,
por favor, señorita Cometa, mil gracias por compartir tu vivencia. Y me tengo que reír porque tu mensaje deja bien claro que el realismo mágico no es un embeleco literario de García Márquez, Scorza o Sábato, que decimos, oh, qué chido, qué lindo, qué bonito, qué interesante, y que se queda en las páginas de un libro. Todo lo contrario, es lo fantástico que ocurre en nuestras vidas, milagros que son productos de cosas que operan más allá de nuestros ojos y nuestro entendimiento. No es suerte el que tengas la casa de tus sueños, no es buena fortuna el que la dueña, a una sobreviviente del exterminio nazi, te haya visto y elegido a ti como su sucesora en ese espacio. No es azar el que ese ser humano te haya entregado a ti las llaves de su reino. Nada de lo que has visto en tu casa es suerte, buena fortuna ni azar. Hay un propósito y te toca descubrirlo. Un abrazo y disfruta. La señorita Cometa está mirando para todos los rincones de la casa ahora. Sí, en un momento su sister publicó por ahí, dice, lo importante no es la que es que la casa tiene duende.
Ajá.
Y lo que dio la señora, lo que entregó la señora, que no era para cualquiera, era ese duende de esa casa, ¿no? Como el espíritu de la casa, podríamos decir. Un abrazo para el cimarrón de Golden, Colorado. Peace out.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Hermosillo, Sonora, México, y al pinche greñudo.
¿Cómo está, pinche greñudo?
Bien. Oye, ¿qué transanave? Bueno, ya les había comentado, el 26 de mayo hubo un eclipse total de luna, sumado a una luna de sangre que se veía hermosa. Me desperté a las 4 de la mañana para observar semejante imagen en vivo, hasta que se ocultó totalmente. Cuando amaneció, le conté a mi yaya de él, del eclipse, ¿no?
Sí.
A lo que me platicó algo que desconocía. Ella dice que cuando estaba embarazada de su hija menor, mi tía, durmió en el patio durante un eclipse de luna.
Ah, mira.
¿Pero por qué abuela durmió en un eclipse de luna en el patio?
Porque sí. Porque me gustó, porque estaba mirando y me quedé dormida.
Pero es que dicen que no sé qué, que como que hace mal.
¿Ah, sí?
O algo así, no sé. Yo tenía entendido algunas de esas cosas campesinas. Bueno, durmió en el patio durante un eclipse de luna, motivo por el cual ella asegura que mi tía nació con labio leporino. Y ella asegura que siete madres más dieron a luz niños con la misma condición, o sea, labio leporino. Labio leporino es justa, el leporino es de liebre, ¿no? Y es claro. El labio partido, el labio superior partido hacia la nariz, ¿no?
Sí que sí.
Y que bueno, por dormir, vio que yo le dije que algo con los embarazos tenía. No sé puntualmente esto, pero sabía que no sé, que no deben mirar un eclipse, que no sé qué pedo. Ahora, la abuela. ¿Y por qué durmió en el patio? Queremos saber.
Bueno,
¿pero qué era? Así, a lo mejor era yucateca y dormía ahí en la hamaca, ¿no? No sé. Bueno, la cuestión es que ella misma no los contó. Yo no creo en ese tema, pero ella lo asegura y a la matriarca de la familia no se le contradice. No, por supuesto que no. No solo no se le contradice, sino que en cierto punto damos vuelta, hacemos todo y en algún punto encontremos que tiene verdad.
Sí que sí,
sí
a huevo.
Sí, así que sí, no lo niega absolutamente. No, por supuesto que no sé qué basamento científico puede tener este, seguramente nulo, pero sí hay muchas historias de si se bañó cuando tal cosa, si vio el eclipse, si vio a la cara, no sé quién, cuestiones así, sí como medio metafóricas que van deviniendo en situaciones así. Bueno, ¿saben? De alguna historia similar, ¿de verdad afectan los eclipses a los embarazos? Yo lo tenía escuchado eso. No le puedo decir. Yo lo tenía escuchado, que los embarazadas y eclipses, todo mal. O sea, mal pedo. O sea, embarazada.
Evite los eclipses. Le salían el horóscopo.
Efectivamente. Embarazada leía y me decía, a ver, evite los eclipses. Los meses de embarazo.
Sí,
no sé por qué, o sea, tampoco tengo tanto conocimiento al respecto, pero sé que en zonas de campo y demás, eclipses, embarazos, saludos, nave, se les quiere a las madres y felices 5.000 transmisiones. Y ya que estuvo, porque fue la semana pasada, el Día de la Madre en Bolivia, entonces saluda a todo. Un abrazo para el pinchi greñudo de Hermosillo, Sonora, México.
Abrazo,
y a Tutsara de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, hermosa Tutsara?
Hola, bonitos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Con las historias de la limpieza de trastes y faginar copas, me recordaron unas cosillas. ¿Les pasa que a los vasos o copas mal lavados les sienten olor a baba? ¡Olor gorgo!
¡Ah, chale! No.
Mire usted.
No.
Qué desagradable, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, más aún, cuando la baba es ajena, la sienten más.
Chale,
qué desagradable, qué feo. Yo rompo el vaso.
Un olfato súper poderoso.
Era una pelea constante con mi hermano.
Ah, mire.
No, claro, bueno, pero el hermano es un extremo.
Ajá.
El hermano, igual,
¿por qué?
Me parece que hay que mandarle un gran abrazo y un gran saludo al hermano. Fan de Candice Dirá,
sí,
o sea,
sí.
Bien rock.
Pues
si claro. Estamos hablando del mismo hermano, un abrazo grande a ese hermano, pero bueno, lo de la baba.
No.
Qué momento, ¿no? Dice, era una pelea constante con mi hermano que tomaba agua y dejaba de nuevo en la alacena el vaso como si estuviera limpio. Muy buena eso. Es muy buena la del hermano.
No.
Claro, porque él decía, es todo transparente.
Está, sí que sí.
Esto se evapora.
Sí.
Se va, o sea, es todo transparente. Si hubiera tomado vino, a lo mejor se lo lavo, porque se marca. Fernet se marca.
Pero tomé agua, agüita
bendita.
Póngale.
O sea, ahí queda, está todo transparente. Mi baba transparente, todo bien. Ahora yo iba a tomar el vaso y decía, acá esto está usado, babas. Está putamente usado. Si no se veía a simple vista que estaba sucio, yo olía la baba.
Ceibaba.
Bueno, el asco absoluto.
Claro,
decía, hermano, puta madre, hermano. Y él se reía, así, y se iba.
Como un hermano.
Como un hermano. Mi obsesión por el vidrio muy limpio tuvo sus frutos en la biología molecular.
Es que son tan bellas las copas, muy limpias.
Sí. Yo le diría lo contrario.
Sí.
Es muy desagradable servirse
sucias.
Algo en una copa sucia o en
totalmente.
Un vaso sucio.
Ajá.
Sobre todo cuando es de vidrio,
pues claro.
Y así. Bueno, cuando tienen dibujitos, no tanto, porque uno dice un dibujito, una baba, un bicho, no importa, pasa todo, pero
totalmente.
Es otro pedo. Bueno, mi obsesión por el vidrio muy limpio tuvo sus frutos en biología molecular. Necesitábamos unos vidrios súper limpios para una técnica y le decía a mis compañeras, deslizá la mano sobre el vidrio y sentilo. ¿Está sucio? Bueno, gente insensible. Un
al tacto siente. Sí.
Bueno, era lo que yo trataba de explicarles. Ajá. Y ellos me miraban como diciendo, sí. Al tacto, al vidrio, siempre lo mismo.
No manches, es superciente.
Son indignas. Sí. A ustedes les adoro. Besos, besitos y besotones, dice Tutsara. un beso. Y sí, al tacto.
Sí que sí.
Y hay
evidentemente
cosas...
porque se le va pegando tierra o lo que sea, pero al tacto se siente.
La otra vez hablamos con el lagarto del envejecimiento de los materiales.
También.
Y también hay materiales envejecidos que al tacto se notan y tú dices...
Y que se ensucian más fácilmente, que absorben más tierra.
Esto por más que lo limpio, por más que... No sé qué chingados. Hay que mudarse. Un beso grande para Tutsara y en Mendoza, Argentina.
Un beso.
Señoras y señores, con ustedes llega Rosa Negra de Chihuahua.
¿Cómo estás, Rosa Negra?
Estaba escuchando su último programa, me llamó muchísimo la atención. Sí. La pregunta del jinete del apocalipsis sobre el lavado higiénico de la loza. Ah. Les platico que desde mi experiencia dentro de las cocinas industriales... cocinas industriales. Ajá. Usted está dentro de cocinas industriales. Chale. Bueno, según las normativas mexicanas de higiene,
ajá,
esto me supera ampliamente. Señoras y señores, ajá, estamos con Rosa Negra, normativas mexicanas de higiene.
Ajá.
Se sugiere que el lavado de la loza de forma manual se realice por tres pasos.
Ah, mire.
Todo está reglamentado, ajá, nomenclado y así. Número uno, lavar, o sea, tallar con solución jabonosa.
Ajá.
Número dos, enjuagar por inmersión, es decir, sumergir en agua simple hasta remover el jabón completamente.
Ajá.
Número 3, desinfectar sumergido con solución
satanizante.
Sí. Ajá. Digo sanitizante, claro, es decir, claro. Y el más común, el agua y cloro, ¿no? Y bueno, y después secar con aire corriente.
Ajá.
Aire corrientor así, del montón.
Sí,
o sea, dejar escurrir o bien con trapo de color claro y exclusivo para tal fin, que no es cualquier trapo.
Y no me
porque
el trapo,
no le tienen que dejar partículas ni pelucitas, ajá, ni nada.
Sí, ni tampoco con el trapo que acaba de repasar la mesa.
Tampoco, y con el que se acaba de limpiar el culo, menos. Bueno, en cuanto a las fibras o estropajos, deben, ajá, de cambiarse con frecuencia, muchísima frecuencia, mantenerse limpios y secos. En muchos lugares, cocinas, he visto que utilizan el paso que mencionan de preenjuague, dejar los cubiertos sumergidos en agua jabonosa durante un tiempo. Pero solo eso es un preenjuague, y solo lo he visto en cubiertos, no en la loza completa, y obviamente no se dejan días y días.
Pero por favor.
A lo mucho una hora.
Sí que sí.
Eso de estoy remojándolo
y a
los cuatro días ir a buscarlo, donde ya hay un microcosmos ahí. Bueno, espero que mi comentario les haya servido de algo al jinete del apocalipsis
póngale.
Y al resto de los desintegrados del mundo. Saludos desde algún punto de la sierra de Chihuahua. Se despide muy limpia.
Sí.
De ustedes, Rosa Negra.
La fábrica que te cerró las puertas trabaja las 24 horas para darte lo que sobra del tubo del drenaje. Respiras el gas antimotines. Te colocas la máscara y generas espacios para tomar el aire y seguir. Y entre los sonidos de una ciudad sin fronteras, reconoces en el otro el sonido de tu propia voz.
Desde Guadalajara, Euskadi.
De Bogotá, desde Monterrey.
Alabama.
Chile, España.
Venezuela.
Argentina. Honduras.
El Salvador.
Perú.
Italia.
Bolivia.
Francia.
Desde el DF mexicano.
Desde una estación del tren.
En caso de que el mundo se desintegre.
De Tacna, residente en Buenos Aires, llega Sare Loca.
¿Cómo estás, Sare Loca?
La Sare Loca estuvo de su cumpleaños.
De
no
sucu.
Estuvo de cumpleaños, estuvo de Suku.
De Suku.
Estuvo de su cumpleaños.
Sí.
Le dimos besos locos justamente el día viernes,
claro,
porque sabíamos que se acercaba su cumpleaños el fin de semana. Les escribo hoy, 30 de mayo, el día de mi cumpleaños, una vez más para hacer un pedido. Ya que por segundo año consecutivo me toca pasar mi cumpleaños en plena pandemia,
ajá,
absoluta.
Mire, sí.
Bueno, y en cuarentena fase 1. Y no, acá está en Argentina.
Claro,
ella.
Claro,
la encierran,
claro.
Cada vez que cumple año la Sare Loca
la encierran. Porque es esto.
Algo le saben, se debe alocar mucho en los cumpleaños,
claro,
reuniones maratónicas de 500.000 personas en no sé dónde, y entonces, bueno, la encierran. Bueno, y no solo eso, sino que pasó al cuarto piso y no me imaginaba pasándolo de una forma así. Yo pensaba algo distinto.
Mal.
Cuarto piso. Pero qué cara de bebecita que tiene la Sare Loca.
Increíble.
Sí, increíble. Pero ella pensaba otra cosa. Pensaba alocarse.
Sí. fiesta.
Pegás una gran fiesta, una peda ancestral, un desmadre. Sí. Algo diferente a estar pegada a una pantalla del Zoom. Pero tengo que agradecerle a mi adorado Team Pogo que me hicieron pasar una hermosa noche, donde me reí hasta que me dolió mi pancita y por lo cual estaré eternamente agradecida.
Qué chido.
Además quería agradecer a mi esposito, el Nightflare, por dedicar su vida a hacerme reír, que aunque parezca muy fácil, muchas veces no lo es. Hay días que no estoy para la risa.
No, claro.
O sea, usted me ve muy simpática, chambea, muy así, sí.
Y lo logra.
Y hay días que me es fácil, que soy de risa fácil.
Claro.
Y hay otros que tiene que chambear más que lo que chambea en un videojuego para llegar a las finales. Bueno, y no solo porque, sino por haberlos presentado a ustedes, mis aliens maravillosos, a mi mico del amor, y así, de esta manera, poder conocer a esta hermosa comunidad desintegrada a quien adoro. Y me hacen tan feliz, y es parte de los 5K de razones por las cuales amar en caso. Así que quería pedir humildemente un concha de mi querido Lord Lagartus of the Darkness. Gracias, muchísimas gracias por todo. Los amo para Sare Loca.
Concha.
Un tremebundo concha cumpleañero. Señoras y señores, ya Carol, colombiana en Bogotá.
¿Cómo está Carol?
Bueno, a ver, ¿cómo supero esta situación?
¿Qué pasó?
La historia de la embajada de Japón, que nos robamos unos sushis y que langareamos por ahí.
Póngale.
Era mía y fue en Quito, Ecuador. Era mía.
¿Y de quién fue?
Y yo se la adjudiqué por default todo lo que pasa en Colombia a una dama.
Estamos cambiando demasiados personajes.
Bueno, pero firmen, no sé. No voy a ser responsable de esta situación.
Evidentemente.
O sea, si no, se lo adjudicamos a Terita.
Hay mucha banda que ya escribe y
ahora,
no firme.
Ahora, mi preocupación es que Terita puso cara de pastel.
Total, dijo
con tal
perfecto.
De no. ¿Cómo conoce los códigos?
Claro.
O Terita está retrasadísima y hace 5 años que no escucha el
programa.
O escuchó toda la anécdota.
Me gustó para mi vida.
Es muy posible que yo me haya robado algo de la embajada, dijo Terita. Por lo tanto, por eso puede ser mío el mensaje. Pero no, Carol dice, el mensaje era mío. Se ríe, dice, ocurrió en Quito, capital del Ecuador, cuando Carol, colombiana en Bogotá, andaba por el Ecuador. Un beso grande para Carol. Y a Wally Wah de los Andes Chilito Pop.
¿Cómo está, Wally Wah?
Contando que lo primero que hace al levantarse de la cama es poner en caso de que el mundo se desintegre. Un beso enorme para la querida Wally.
Enviémosle, bueno, ya está muy levantada.
Buenos días, Waliwa.
Claro, sí,
claro.
Ya está
claro.
Muy levantada.
Ya está casi despierta,
Ya
está casi despierta. Un beso
unos
en la
calorcitos,
frente.
¿No? Porque en el sur está haciendo un frío.
Le vamos a dar unos calorcitos. O sea, la forma de darle unos calorcitos sería que la abracemos los dos al mismo tiempo. Hagamos una especie de emparedado, una cosa así.
Sí.
Perfectamente, Waliwa. Un beso enorme para la querida Waliwa. Buenos días, Waliwa. Señoras y señores, al Ivanchu le enviamos un gran abrazo. Hasta Guadalajara, al querido Ivanchu, el gacela del bolsón de la brigada que combate incendios forestales. Dice: Nave, todo bien, escuchando el mensaje del loco pro de Juanse, del gráfico marcial, me acordé que el parque Luro en La Pampa se quemó a la verga en el 2019. Dijo algo de que se quemó, ¿no?
Claro,
o algo. Bueno, casi el 50% del parque Luro, del que hablamos en varios programas de la semana pasada, se quemó. Estuvimos unos 10 días trabajando ahí y reconociendo todo el parque y sus increíbles peculiaridades, como por ejemplo el castillo tan tenebroso que tiene una chimenea francesa. Bueno, hay que pertenecía a Luro, ¿verdad?
Claro.
Bueno, hay muchas historias rarísimas en relación a Luro y todas son buenísimas. Y no les voy a contar ninguna, pero bueno, es para que investiguen. Chido, un abrazo grande. Dice, adjunto foto del desastre que dejó ese incendio. Los quiero, saludos. Bueno, el parque Luro, todo Luro ahí en La Pampa. Quemados, caldenes quemados, hectáreas y hectáreas. Un abrazo grande para el gacela del Bolsomne.
Abrazo.
Llega, señoras y señores, el dragón senpai.
¿Cómo está, dragón?
Oh, konnichiwa, tomodachi. ¿Cómo está, dragón senpai? ¿Qué pedo con usted? Mire cómo viene todo desarreglado, con los pantalones en los tobillos.
¿Qué pasó?
Y campanita.
¿Qué pasó?
Perfecto, así comienza la semana.
Así están en.
Así.
Dicen de mí, ¿no? Pero,
y claro, pero comenzamos
pero
la
no
semana.
Manches, o sea,
tomando, bebiendo rudamente. Macizo, muy bien, señoras y señores. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ah!
Brindamos. mandamos por el Ifrit, por la Casi Editora, por Warcelo de Santa Rosa La Pampa, por Salma, por el Diego no sé cuánto, por el Acidito X, por Hicari, por el Chaquetas de Papantla, por el Coco Trucho, por la Patiño del Mal, por la chica que le gusta porno, por la Seño Cometa, por el Sochu, por la Chasca, por el de la Mirada Indiferente, por el Diablo Panzón, por Depresión Sináptica. Y así nos despedimos, Frigia, por derecha, por la derecha, por la por la FA, por la se escucha a través de la red de nosotros. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Por supuesto.
Pero antes, señor Lagartija, dígame usted, ¿cómo ve la Tierra?
La veo con seis cuerdas.
Seis cuerdas.
Sí, toda la actitud.
Ajá.
Rasgueando, punteando, tocando rolas de cadé. ¡Ja! Como el Juanse, güey.
Sí, el Juanse, güey, a huevos, el Juanse. Bueno, el récord del Juanse de La Pampa.
Chale.
Bueno, con su SG afinada, se aventó 5.000 segundos de canciones de candidatos. Que dirán en el marco de los festejos de los 5.000 en caso. Vieron que hay gente que corrió,
pues
gente
claro,
que hizo pegatina,
sí que sí,
gente que pegó calca, gente que trotó, gente que brincó, gente que comió, gente que bebió. Y el Juan se dijo, yo voy a tocar.
La huevo.
Voy a tocar, grabó el resumen, lo subió a redes, por eso lo estamos diciendo, lo habíamos agradecido previamente, pero está subido a YouTube.
Chingón,
y de ahí a redes, gracias Juanse, querido hermano.
Ajá.
Muchas gracias por ese fabuloso gesto en los en contexto de los 5.000K. Y también tenemos novedades de los testigos del niño elefante. Hay una versión de Whiskey Whiskey que ustedes ya la han escuchado incansables veces, ¿no?
Sí, pues claro.
Bueno, hecha por los testigos del niño elefante, o sea, es la Tehuacana en acordeón, Ojitos Pispiretos en mandolina, el psicólogo bajista en bajo, el señor esposo de Liverpool en guitarras, la eléctrica, la acústica, el Tin Whistle y la programación de ritmos y demás. Bueno, pero ahora se le agregaron los coros.
Sí.
Los coros de Betsy Lou, de la Pincha Globo, del Inti, del Mr. Vale Madres, del mismo señor esposo.
Gracias.
Así que agradecemos. Decididos con esa versión de homenaje tan sentida, el Whiskey Whiskey hecho por los desintegrados, ¿verdad? Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
Manuel Pineda. Un abrazo grande al querido Manu Pineda. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.